Amiga del programa, me uno a esos saludos de José Luis Ramos. Gracias a aquellos que nos sintonizan a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero también tenemos que decir que estamos en vivo a través de Facebook. Así que los que nos sintonizan en Facebook nos podrán ver a José Luis y a mí y escuchar atentamente los comentarios de nuestros periodistas independientes que ya los presento. Los voy a presentar antes de que usted lea los titulares y después nos vamos a conversar con ellos.
Las propuestas de hoy, así en la tertulia. Vamos a empezar hablando de Justicia 11J. Está denunciando el uso arbitrario por la Fiscalía del artículo de Código Penal sobre sedición. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señaló a Cuba entre los gobiernos que participan en la trata de personas. Y en relación a esto, Miguel Díaz-Canel pues está apuntalando, pudiéramos decir, su poder por medio del terror. Están denunciando así el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vamos a estar hablando de todo esto. Y además, la organización no gubernamental Prisoner Defender está también denunciando, muchas denuncias, abusos a médicos y otros profesionales cubanos en misión.
Sí, señor, muchas denuncias, y es que el gobierno cubano sigue arremetiendo, y bueno, pues por supuesto que salen pues de distintos lugares. Incluso lo que ha hecho Blinken es ratificar, mencionar que hay que mantener la presión sobre aquellos países que mantienen, Blinken, por supuesto, el secretario de Estado de Estados Unidos, hay que mantener la presión sobre aquellos países que practican o no hacen nada para evitar la trata de personas. Les vamos a explicar una noticia importante, aunque Cuba ya está en la lista de países sobre la trata de personas, en la lista negra, vamos a decir así. El secretario de Estado en una conferencia lo ha vuelto a ratificar. Pues bien, son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Las vamos a discutir con Mauricio Mendoza, periodista independiente cubano, periodista que trabaja para el Diario de Cuba el Diario de Cuba está, la sede está en España, él está en La Habana, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Y también, bueno, pues con Reinaldo Escobar, como todos conocen, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien. Saludos, Mauricio Mendoza, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esta es la primera vez que vas a estar con nosotros en tertulia y ojalá que estés muchas veces más. ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Oye, saludos, mil gracias a todos, a ustedes por tenerme en cuenta, y bueno, todas las personas que nos escuchan. Es un placer esta primera invitación y bueno, también estar junto al invitado, a Reinaldo, que bueno, que es un periodista que todos admiramos aquí.
Claro, ¿se acuerda de Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio?
Sí, señor, sí, siempre hay que decir el título. Se pone bravo si no le dicen el título. Mejor dicho, a Reinaldo no le gusta que le digan jefe de redacción, le gusta que le digan redactor en jefe del diario 14 y medio.
Así siempre como la palabra jefe.
Pero usted sabe que como se dice de verdad, como en el argot redactor periódico, es el redactor en jefe. Los periódicos planos tienen un redactor en jefe y ese es el puesto de Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
Muy bien, a mí como me gusta que me identifiquen es el entrevistado de Mauricio.
Ay, siempre. La bueno, nota claro, jocosa de Reinaldo siempre.
Les voy a decir algo. ¿Recuerdan ustedes aquel intento de reunirse en el Ministerio de Cultura de un grupo de jóvenes que venían del 27N, o sea, del 27 de noviembre, cuando aquel plantón frente al Ministerio de Cultura? Hubo un primer encuentro con el viceministro Rojas, después se planificó pues un segundo encuentro ahí frente al Ministerio de Cultura. Hubo como una serie de manipulaciones por parte del gobierno cubano. Había un grupo de jóvenes que intentaba volverse a reunir con los funcionarios del Ministerio de Cultura. Y salió el ministro en una forma bastante grosera, y ese ministro le dio un manotazo a un periodista, arrebatándole el teléfono, golpeándolo, o sea, lo agredió, le dio un manotazo al periodista. Ese periodista es Mauricio Mendoza, quien tenemos, que ya saludamos.
Y quería hacer la aclaración, muchos le preguntarán, ¿qué entrevista? Bueno, Mauricio hace ya un tiempo entrevistó a Reinaldo Escobar para el diario de Cuba, y a eso es a lo que se refiere Reinaldo precisamente. Sí, sí.
Bueno, pues dicho eso y la presentación hecha, vámonos allá con la primera nota de Blinken, ¿no?
Ya adelantaba, sí, que el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló a Cuba entre los gobiernos que participan en la trata de personas. Lo hizo durante una reunión virtual del Grupo de Trabajo Interinstitucional del presidente Joe Biden para monitorear y combatir ese flagelo. El canciller añadió que el tráfico humano es, por definición, un problema global y señaló que el informe anual del Departamento de Estado muestra que las víctimas provienen de todas partes del mundo. Dijo Blinken, tenemos que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas. China y Cuba, Corea del Norte, Rusia. La reciente ley bipartidista de protección del trabajo forzoso que reprime las ganancias que Beijing puede generar del trabajo forzoso en Xinjiang, pues es un ejemplo, dijo él, de cómo podemos hacer esto, opinó Blinken, que declaró, por cierto, que los traficantes operan en prácticamente todos los países, incluso en los Estados Unidos, y que debido a que este es un problema global, se debe tener una coalición global para enfrentarlo, una que abarque el gobierno, las empresas, sociedad civil y otras partes de la sociedad.
Sí, señor. Interesante el planteamiento de Blinken. Vuelve a enfatizar y comienzo contigo en esta ocasión, Reinaldo Escobar.
Bueno, esta descripción que hacen ustedes de lo que ha dicho Blinken me recuerda, a usted le va a parecer que no tiene nada que ver, pero a mí me lo recuerda, cuando a Al Capone lo encarcelaron porque no pagaba los impuestos, ¿no?
Así mismo es.
No sé si se entiende la comparación, pero...
Sí, claro. Al Capone no lo detienen por las actividades mafiosas, lo detienen porque no pagó impuestos de las ganancias que tenía.
Exactamente, y el hecho de que el gobierno de Cuba sea condenado internacionalmente por lo que en sentido relativo y comparativo pudiera verse como un delito menor, pues bueno, me recuerda a esta situación de Al Capone, y ese era mi comentario.
Mira, yo quiero, siempre hay una discusión en cuanto a qué se puede hacer. Para presionar a un gobierno dictatorial, para presionar a una dictadura, etcétera. Se habla ahora en el caso de Rusia con Ucrania, se habla en el caso de China, son dictaduras con una economía muy fuerte, pero es una dictadura al fin, con un partido comunista que lo controla todo. Muchos activistas y muchos políticos están tomando como que la mejor manera de presionar a un gobierno de esta índole es a través de la internacionalización de la denuncia. Es decir, mientras que la denuncia se produzca de un solo país, la denuncia se produzca de un solo sector, de una sola organización, las denuncias no son tan efectivas. Pero cuando la denuncia viene de una manera internacional y de una manera ya más global, esa denuncia se convierte en una presión. Y es donde las dictaduras muchas veces tienen que ceder ante la presión por la internacionalización de la denuncia. Y eso es algo de lo que está hablando el secretario de Estado de Estados Unidos. Por eso está llamando a que el mundo entero debe preocuparse por esta situación. Y por eso yo creo que es efectivo y puede ser efectivo.
Según Blinken, dice, por décimo año consecutivo, este informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras exploratorias. Quiere decir, la denuncia la viene ya arrastrando el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, pero es un informe que prácticamente no ha dejado de tener a Cuba, entre otros países.
Sí, hay que hablarlo, las misiones médicas. Sí, las misiones médicas. El gobierno cubano se enriquece y lo que le paga es una miseria a los médicos, más allá de que los médicos se beneficien. Reinaldo.
Sí, un detalle que no se puede dejar de decir en esta situación. Es lamentable que un país que se declara socialista, que se declara un abanderado de la no explotación del trabajo de los obreros, de los trabajadores, que renuncia a la explotación del hombre por el hombre, que está negado por la manera, no sea denunciado por entidades como la Organización Internacional del Trabajo, una entidad que es a la que le corresponde este asunto y que hay que decir que aunque ha mirado un poco el asunto, ha tenido una postura pálida al respecto.
Claro que sí. Bueno, pues ahora sí pasamos, Mauricio, no creas que no vas a hablar.
¿Cuál es tu comentario?
Adelante.
¿Qué te parece esto?
A ver, el tráfico de personas, el tráfico de la emigración y el tráfico incluso de la explotación de los trabajadores cubanos se remonta no de ahora, no de hace 10 años, sino desde todos los éxodos masivos que ha tenido Cuba a lo largo de estos 62 años, 63 años de revolución. Voy a traerlo y aterrizar el tema a estos éxodos de Mariel, de los 90, donde los cubanos por desesperación se empezaron a marchar en masas. Y vamos a decir, el gobierno cubano puede decir, no, pero yo no tengo la culpa de que la gente se vayan, o que el que se va porque quiere. Pero la explotación y el beneficio del gobierno cubano, yo lo veo en el sentido de que esas personas que se van tienen familias aquí en Cuba, tienen familias a las que le mandan remesas, familias a las que les recargan celulares, que le mandan paquetes, y entonces el gobierno cubano se beneficia de ese directa o indirectamente de todo ese capital que entra a Cuba mediante los familiares emigrados para los residentes en Cuba. Uh-huh. También lo veo desde el punto de vista con el tema de las misiones médicas. Yo lo he dicho en otras entrevistas y tal, que fui estudiante de medicina, conozco un poco el sector de la salud, y la experiencia que yo tengo en mi año en medicina fue que entraron a la carrera para toda Ciudad Habana, hubo alrededor de 1,000 y pico de plazas, no sé si 1,100, de mil a 1,200 plazas para toda la ciudad de La Habana, 1,000 a 1,200 médicos que en 6 años se iban a graduar de esa carrera. Entonces, Cuba ha formado una maquinaria, una empresa de crear médicos, que no importa si tienen buena calidad, si son profesionales aptos para ejercer la profesión, pero los crea en masa, claro. Los forma en masa para estos proyectos de mandar y exportar médicos a otras partes del mundo. Claro. Y a veces lo que pasa aquí en Cuba también es que nos quedamos sin profesionales de la salud, y eso se ha visto en la pandemia, donde hubo y hay una escasez enorme de médicos. Recuerdo, yo tuve COVID y había un solo médico para varios decenas de pacientes en el policlínico, que todos íbamos con nuestras dolencias, con nuestro malestar, y a veces terminamos achacándole la culpa al médico, pero no es culpa del médico, es que si no hay abastecimiento y no hay profesionales aptos para toda la población, entonces hay un colapso,
claro.
Del sistema de salud. Y otra cosa que veo que son con los temas Rusia, Nicaragua, recientemente, yo he trabajado allí historias sobre cubanos que van a Rusia. No sé si no tengo hasta ahora pruebas o evidencias que me permitan demostrar que hay un acuerdo, por lo menos público, entre Cuba y Rusia, pero sí hay cosas comunes. Los dos son países socialistas. En años pasados, en décadas anteriores, tuvieron estrechos vínculos. E incluso con todas estas polémicas que se ha dado de Turquía y estas amenazas que hizo Putin de poner fuerzas para amenazar a Estados Unidos desde Cuba, donde el gobierno cubano no hizo una denuncia pública, no dio ni una respuesta ante los medios. Entonces, lo que veo es que si no lo hay firmado abiertamente, por debajo del talón hay ciertos acuerdos que por lo menos a mí me hacen intuir que el gobierno cubano es consciente de todo este tráfico de personas, donde los cubanos pasan disímiles de trabajos y necesidades al llegar a estos países.
No cabe la menor duda. Mauricio, tenemos que irnos a la próxima noticia, se nos va el tiempo. Vámonos a la próxima, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la plataforma Justicia 11J rechaza las justificaciones ofrecidas por la Fiscalía cubana para acusar a muchos de los participantes en las manifestaciones antigubernamentales del pasado julio por el delito de sedición, ya que supone una arbitrariedad y responde a un objetivo ejemplarizante, pues los hechos ocurridos no se corresponden con esa presunta perturbación del orden socialista tipificada en el Código Penal. Entre tanto, el Consejo para la Transición Democrática está advirtiendo en un comunicado que Miguel Díaz-Canel está recurriendo al terror, el peor rasgo de las revoluciones, con el fin de perpetuarse en el poder, y hacen referencia precisamente, por ejemplo, a los juicios en matanzas como al opositor Félix Navarro, a su hija Zaylí Navarro, a otros integrantes del Consejo para la Transición Democrática, también a activistas y miembros de la sociedad civil a lo largo y ancho del país.
Sí, señor, sin duda lo más terrible que está pasando en Cuba en este momento es esta serie de juicios y condenas que el gobierno cubano está llevando a cabo contra incluso menores de edad, Y bueno, pues incluso lo dio a conocer hasta en un informe, ¿no?, el Ministerio de Justicia. Pero sin dudas el mundo no reconoce ese, o por lo menos no reconoce la justificación que el gobierno cubano está dando para condenar y llevar a juicios a esta gente. Contigo, Reinaldo.
Bueno, el uso del término jurídico de sedición es una manera ejemplarizante de documentar que en Cuba la justicia está politizada. Me gustaría, yo sé que puede parecer un absurdo lo que voy a decir, pero imagínense ustedes que cuando el presidente Trump estaba al frente de los Estados Unidos, acusara de sedición a los demócratas porque querían sacarlo del poder, ¿no? Es algo que nadie se puede imaginar, ¿no? Y realmente cuando hay democracia, cuando hay alternancia de poderes, o un grupo de ciudadanos que tienen una opinión diferente del que está gobernando, tienen el sacrosanto derecho de ejercer una acción cívica para modificar no solamente las estructuras de gobierno, sino todo lo que está detrás de eso. Y realmente eso, sedición, no. Sedición es cuando se hace esto de manera ilegal. Ah, en Cuba es ilegal, y ese es el punto. Lo que fractura la moral de la justicia para sancionar a estas personas es que no es posible que un aspecto de carácter político influya en la decisión jurídica para decir esta persona es un delincuente porque piensa diferente o actúa de diferente forma de los que están en el poder. Y ahí es donde está todo el asunto, ¿no? El día que en Cuba se despenalice la discrepancia política y que sea legal que una persona tenga una propuesta política diferente a los que gobiernan, este delito de sedición sería absolutamente improcedente.
Claro, no, y lo que hay es que decirle a los cubanos, porque muchas veces le siembran en el disco duro que el gobierno es irremovible, lo dice la Constitución, y nadie puede atentar contra el gobierno. Señores, los pueblos pueden cambiar gobierno. Eso es parte de la democracia, de la libertad del ser humano. Usted puede cambiar el gobierno.
La Constitución dice que el pueblo es el soberano.
Sí, exacto, sí. El soberano puede cambiar los gobiernos.
Y el gobierno dice que dentro de la revolución todo.
Sí, no, la Constitución dice la irrevocabilidad del sistema socialista.
Mauricio, tu comentario.
Mi comentario con respecto a esto es que el gobierno de Cuba ha estado, quiere dar medidas ejemplarizantes para que las personas no vuelvan a salir a las calles a manifestarse. Creo también que el gobierno cubano está utilizando estas medidas ejemplarizantes contra sectores de la sociedad vulnerables, contra personas que no tienen una visibilidad mediática o internacional, y se aprovecha de eso para entonces arremeter más. También están los casos de Luis Manuel y Michael Osorbo, que bueno, son personas más visibles, y eso es un precio que el gobierno en este momento al parecer está dispuesto a pagar. Pero lo más triste del caso es lo que está ocurriendo con los menores de edad, con todas esas personas no visibles, porque muchas de las personas que estuvimos el 11 de julio, que teníamos una cierta visibilidad, yo no fui detenido el 11J, pero conmigo andaba el periodista Michael González Rivero, que sí fue detenido. Muchas de estas y las personas que fueron detenidas frente al ICRT, todos los que eran de la plataforma 27N, todas las personas con cierto, o la mayor parte con ciertos rangos, fueron liberadas al otro día. No está pasando así con el caso de Félix Navarro, que tiene una visibilidad política y una visibilidad mediática, pero le están escarmentando con él, incluso creo que para darle un escarmiento a la misma oposición aquí en Cuba y a los mismos activistas, de que el gobierno puede hacer lo que quiera y cuando quiera.
Quería también poner a consideración de los oyentes algo que ha dicho Justicia 11J. Está exigiendo que se inicie de inmediato procedimientos de sobreseimiento libre y definitivo para los casos en fase preparatoria, también la revisión de causas a quienes han sido juzgados y que terminen con la absolución.
Pero lo que dijo ahora Mauricio Mendoza es sumamente interesante, y es que la forma irregular con que el gobierno cubano ha tratado este asunto de las condenas. Por otro lado, algunas de las figuras jóvenes quizás más conocidas le sobreseyeron los casos, como el caso de los que protestaron frente al ICRT, excepto a Junior, que está fuera del país. Pero bueno, los que están dentro del país. Sí, nos quedan 30 segundos.
Hoy está ocurriendo el juicio de uno de los jóvenes manifestantes, Abel Lescay, que es un joven músico que fue días posteriores al 11J, fue sacado de su casa y se lo llevaron prácticamente desnudo. En una detención arbitraria.
Sí, nosotros estamos siguiendo el juicio aquí en el Departamento de Noticias, no cabe la menor duda. Todos los juicios los estamos siguiendo paso a paso. Pero es interesante cómo el gobierno a Félix Navarro, que es una figura conocida, lo lleva a prisión. Y otros le sobreseen el caso, o sea, le archivan el caso.
A muy pocos se lo archivan.
A muy pocos, algunos se lo archivan, sobre todo los del Ministerio de...
A eso, pero al resto no, al resto no.
Increíble.
Muy bien, Reinaldo Escobar, muchísimas gracias también a Mauricio Mendoza, y hasta aquí La Tertulia.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La política del presidente Joe Biden hacia Cuba ha mantenido e incrementado las presiones sobre el régimen de La Habana, contrario a lo que muchos analistas y el propio gobierno cubano habían pronosticado. Muchos afirman que la sublevación popular del 11 de julio hizo que la actual administración valorara cualquier cambio o suavización de la política. Hoy analizamos el contexto nacional e internacional que está marcando la política de Estados Unidos hacia la isla.
Tenemos en línea telefónica a Sebastián Arcos Casabón. Lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí. Sebastián es director asociado del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de FIU. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la propia universidad. Y bueno, pues lo saludamos. Me equivoqué en la presentación y en los títulos que le di, amigo mío.
No, siempre te pasa un poquito, la verdad.
No, pero no he dicho mentira, ¿eh?
No, es verdad.
Ah, es verdad. Usted se lo merece, amigo mío, usted se lo merece.
Muchas gracias. No, estamos entre amigos, eso gracias, es necesario.
Gracias por estar con nosotros en el programa, Sebastián. Sebastián, sí, si hay alguien que conoce muy bien la política de Estados Unidos hacia Cuba y la política de Cuba es Sebastián.
Por eso lo invitamos.
Claro que sí.
Una primera valoración de tu parte, ¿cuál es?
Por arribita, rápido, el presidente Biden llegó a la Casa Blanca con un plan de regresar a la política de apertura del presidente Obama cuando él era vicepresidente, política con la que él y muchos de sus compatriotas, colegas del Partido Demócrata coinciden. Y primero se encontró con que la presidencia estaba bastante enredada por razones de pandemia, por razones de economía, por razones de política exterior, que si China, que si Afganistán, que si Rusia, Irán, etcétera. Y después llegó el 11 de julio. Y ahí se acabó la posibilidad de que hubiera un regreso a la política de Obama, porque incluso sus mismos colegas del Partido Demócrata, sobre todo de aquí, de la Florida, han insistido con él en que después de lo que sucedió el 11 de julio y después de la respuesta violenta, brutal del régimen cubano, es imposible para ninguna administración hacer un gesto de apertura con Cuba. Y ahí estamos.
Quiero ir un poco más atrás. Esa es la valoración general. Ahora vamos a ir un poco más al detalle. Por eso quiero regresar al inicio. Siempre se dijo por parte de los asesores de Biden que la política que él pretendía llevar con el gobierno cubano era una política, si bien de suavización de algunos de los aspectos que la llevó Donald Trump, no iba a ser igual, idénticamente igual a que la de Obama, que los tiempos eran distintos y que el Estado y que Obama era distinto a Biden y que la Cuba de ahora era distinta a la época de Obama y que Biden no era Obama. Y eso lo manejaron muchísimo los asesores. ¿Tú consideras que la política iba a ser idénticamente igual o quizás menos, con menos apertura?
Pero déjeme poner un pero. ¿Mm? Durante la campaña electoral, el presidente Biden se comprometió a desmantelar las sanciones que había asumido el presidente Trump, incluso a revisar la política hacia la isla. ¿Mm? Sebastián.
Sí, correcto. Yo creo que aquí José Luis tiene razón.
Sí, lo dijo.
Lo que pueden haber dicho sus asesores siempre es dicho para, digamos, modular un poco, acomodar un poco declaraciones presidenciales que puedan levantar rochas en ciertos sectores, específicamente en los sectores conservadores del sur de la Florida y de otros estados donde Cuba es, si no importante, al menos un tema que se toca con cierta frecuencia. Pero lo que es indiscutible es que si vamos a los discursos, si vamos a las declaraciones del año 20, antes de noviembre, durante los meses de campaña, el presidente fue bastante claro diciendo que iba a levantar las sanciones y que iba a regresar a una política, si no idéntica, al menos muy similar a la de Obama, donde la lo que se conoce en inglés como engagement, que es más o menos la apertura, sería el tema fundamental y no las sanciones, que fueron el tema fundamental de la presidencia de Trump. Así que hay un contraste notable entre las promesas de campaña del presidente Biden y las acciones de la presidencia de Biden, sobre todo después del 11 de julio.
O sea, que podemos decir, perdón, José Luis, pero podemos decir entonces, o podemos afirmar, que el culpable de que las sanciones estén impuestas se llama Miguel Díaz-Canel.
No, yo iría más lejos. El culpable de que las sanciones sigan en su lugar es la naturaleza intolerante y totalitaria del régimen cubano, encabezado primero por Fidel, después por Raúl y ahora por Díaz-Canel, con Raúl tras bambalinas, porque Raúl todavía no ha muerto.
No, seguro, está ahí vivito y chequeando, es el ojo que mira.
El ojo del amo engorda el caballo. Echarle las culpas a Díaz-Canel, yo considero que no es justo, a pesar de que él tiene su cuota de responsabilidad, sobre todo después del 11 de julio, porque Díaz-Canel ha heredado una situación que ya existía y lo único que ha hecho, o quizás podríamos decir que el pecado fundamental de Díaz-Canel, es mantener esa situación. O sea, el continuismo de Díaz-Canel es su pecado fundamental, pero es la razón por la cual él está ahí.
Claro, para mantenerlo. Claro.
Hay que recordar algo. Yo traje acá una nota porque siempre es bueno a nuestros oyentes mantenerlos informados. Fueron al menos 240 sanciones en 4 años que impuso la administración del presidente Trump. Entre ellas, restricciones a los viajes, viajes de los estadounidenses, remesas, incremento de la persecución financiera, activación de la ley Hans Burton para quitar, en este caso, ¿no?, la cuestión de la inversión extranjera. Y la administración actual demócrata de Biden no ha levantado una sola medida. Lo que ha dicho es que no es prioridad, que siguen estudiando. Y la pregunta que te hago, Sebastián, ¿qué más puede hacer el gobierno de los Estados Unidos?
Relativamente poco, francamente. Una innovación de la presidencia de Trump es que se empezaron a implementar, en mi opinión, por primera vez, sanciones más o menos quirúrgicas contra La Habana. Es decir, anteriormente el embargo es un tema muy amplio, el embargo contiene toda una serie de sanciones codificadas después, sobre todo del año 96, que incluían desde los viajes turísticos hasta las inversiones, por supuesto, las transacciones bancarias, todo ese tipo de cosas. Pero el embargo ha sido cambiado en muchas ocasiones. Para poner un ejemplo, el presidente Carter en el año 75 autorizó a las subsidiarias de compañías norteamericanas en terceros países a hacer negocios con Cuba. Eso explica la existencia de aquellos Chevy y aquellos Ford Falcon en La Habana de taxis que venían de Argentina. Posteriormente se hicieron otros cambios. El más notable, por ejemplo, es que se hizo durante la administración de Clinton, cuando se autorizó la venta de productos alimenticios y productos de salud pública y medicinas a Cuba, que eso empezó en el año 2000 y todavía continúa. De hecho, Cuba está aumentando la cantidad de compras que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos se confirma como el principal abastecedor de alimentos para Cuba hoy día, lo cual resulta irónico para la gente que sigue gritando que el embargo es la causa de los males de Cuba. En fin, la administración de Trump empezó a usar por primera vez sanciones quirúrgicas, o sea, dirigidas específicamente a tal o más cual individuo o a tal o más cual compañía. Sí. Finsimex, por ejemplo. Se sancionó a la compañía Finsimex, que es la que manejaba la entrada de remesas a Cuba, con la esperanza de que el gobierno cubano dejara que las remesas fueran manejadas por una entidad menos vinculada con los militares y con el aparato de seguridad, pero el régimen cubano decidió, en vez de hacer eso, simplemente que no iban entonces a recibir la remesa, y hasta ahí llegó el trabajo de Western Union en Cuba, y esa es la razón por la cual hay menos, no la cancelación, sino que hay menos remesas hoy en Cuba. La administración de Biden ha continuado con esas sanciones específicas, quirúrgicas, a individuos, que los individuos que están participando, digamos, en la represión. Pero francamente no queda mucho más espacio de sanciones, aunque hay dos o tres cosas que se pueden hacer todavía que yo creo que serían importantes, sobre todo como símbolos para el régimen cubano.
Ahora, y hay, perdóname, Amado, solamente para decir esto, que hay consenso, ya que Sebastián habló del embargo, hay consenso en la comunidad internacional de que Estados Unidos debe poner fin a esta medida, a este embargo, y lo vemos todos los años con el voto que se produce en Naciones Unidas. Es decir, que sí, el embargo también queda a un lado de lo que realmente es la política que ha llevado la administración del presidente Trump y Biden.
Sí, pero también te recuerdo, José Luis, que hay consenso en la comunidad internacional de que Israel es un Estado racista, y ese consenso está equivocado.
Sí, no, por supuesto.
Ahora, yo tengo, tú hablas que se puede hacer más, y yo recuerdo cuando el gobierno cubano anuncia el famoso periodo coyuntural en el año 2019, yo recuerdo que las sanciones del presidente Trump, cuando tú hablabas de sanciones a compañías, se dirigió hacia las armadoras. Cuando digo las armadoras, es las que fabrican los barcos, no, las que fabrican los itinerarios de los barcos petroleros que iban a Venezuela y Cuba, y comenzaron a perseguirse, y las armadoras, que son las que, repito, las que llevan, las que transportan, vamos a decir las transportadoras para que se entiendan, las transportadoras de combustibles no querían llevar combustible a Cuba, y el gobierno cubano se dio en la obligación de meter un periodo coyuntural donde prácticamente se iba a acabar todo. A mí me da la impresión, no sé cuál es tu impresión, de que quizás se dieron cuenta que apretar demasiado en ese sentido iba a llevar a una explosión o a un desabastecimiento absoluto dentro de Cuba. Y fíjate que eso como que se ha aguantado un poco. ¿Hasta dónde se puede apretar realmente al gobierno cubano sin que afecte a la gente, Sebastián? Esa es la pregunta de los 64,000. Porque cuando sí, se apretó de verdad, hubo que meter periodo coyuntural, y después yo sé que se aflojó un poco en eso.
Sí, bueno, hasta Vladimir Ilich Lenin tuvo que, como decimos en cubano, cuadrar la caja y regresar un poco a las leyes del mercado con aquella nueva política económica en a finales de la primera década de la Revolución de Octubre, porque se estaban muriendo de hambre, literalmente. Es prácticamente imposible apretar de manera efectiva o, digamos, terminal a un régimen de este tipo sin afectar a la población. Eso es simple y llanamente la realidad. Cuando se sanciona a Saddam Hussein, se sanciona también al pueblo iraquí, no solo a los que son culpables junto a Saddam Hussein, sino también a los que son víctimas y son inocentes de Saddam Hussein. Es muy difícil, si no imposible, separar las sanciones económicas de manera que solamente el régimen sea el afectado y no la población. Eso es una regla establecida desde hace muchos años en las relaciones internacionales y en las relaciones entre naciones y geopolítica. Ahora, eso no quiere decir que las sanciones económicas no sean un instrumento útil en las relaciones internacionales. Lo siguen siendo. ¿Cuál es la respuesta principal de la administración Biden ante la posibilidad de que el señor Putin invada Ucrania? Sanciones económicas. Uh-huh. Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es ir a guerra. Y esa alternativa es una alternativa muy difícil. En el año 62, cuando Estados Unidos convenció a la Unión Soviética que se llevara los misiles de Cuba, impusieron el embargo económico. ¿Cuál era la alternativa? Invadir a Cuba. Y entonces, cada vez que la gente la agarra con el embargo y dice, ¿cómo es posible que Estados Unidos? Yo digo, señores, la alternativa era peor.
Bueno, cuando tumban las avionetas de Hermanos al Rescate, lo que hace Bill Clinton es, para no ir a un ataque militar quirúrgico contra fuerzas cubanas, lo que hace es firmar, codificar la ley Hens Burton, que es codificar el embargo.
Exacto. Entonces, hay cosas que no queda más remedio que hacer, porque hay que enviar símbolos, hay que enviar señales de cómo se siente un vecino con las acciones de otro vecino, y es eso precisamente son las sanciones económicas. No queda más remedio. La otra alternativa es que Estados Unidos simplemente reconozca al régimen cubano como legítimo y haga y tenga mantenga relaciones completamente normales con un régimen que es un enemigo declarado de los Estados Unidos. Entonces, sería justo pedirle a Estados Unidos que hubiera mantenido relaciones normales con la Alemania nazi o con el Japón imperial de la Segunda Guerra Mundial o con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. No, era absurdo exigirle eso a Estados Unidos. Sin embargo, resulta relativamente fácil exigirle lo mismo ahora en el caso de Cuba. Pero yo creo que debemos hablar más de la política y de las repercusiones que tiene la política interna de Estados Unidos y las alternativas que tiene, digamos, el régimen cubano, que seguir dándole vueltas al embargo, porque eso es precisamente lo que quiere el gobierno cubano, claro que hablemos solamente del embargo.
Sebastián, yo escucho a muchos políticos, también analistas, referirse a Cuba pidiendo no medidas más enérgicas contra el régimen de La Habana. Y la pregunta que te hago, ¿cuáles son las medidas más enérgicas?
Bueno, yo soy uno de esos que está pidiendo medidas más enérgicas.
¡Qué bueno! Porque, cuéntanos, ¿cuáles?
Las denuncias y las condenas no son suficientes, claramente no son suficientes, y sobre todo en momentos en que el régimen está en una escalada represiva que solamente se puede comparar con la escalada represiva de los años 60, de principios de los años 60, cuando precisamente se instauró el régimen de terror en Cuba. En aquel momento. Hay cosas que todavía se pueden hacer, sobre todo por actores internacionales que no son Estados Unidos. Y me refiero a esos actores internacionales que tienen relaciones casi normales con Cuba, Europa, Canadá, Japón, etcétera. Y yo creo que se podría empezar fácilmente por una suspensión de la colaboración económica de esos países con Cuba y se podría pasar a una llamada a diplomáticos a consulta, que significa un descrédito para el régimen inmediatamente, y se podría terminar con un embargo, digamos, quirúrgico en temas de importación o importaciones que beneficien directamente al aparato militar y de seguridad de Cuba. España le ha vendido a Cuba equipos para controlar muchedumbre. Ese tipo de cosas no se deberían vender a un régimen como el de Cuba. La Unión Europea y Canadá y Japón deberían además hacer una alerta de viaje a sus turistas a Cuba, diciendo que preferirían que no fueran a un país como Cuba y explicar por qué. Y por último, todos esos países deberían al menos compartir con las empresas privadas que están invirtiendo en Cuba la idea de que sería mejor que ellos no siguieran invirtiendo en un régimen como el de Cuba. Por ejemplo, Europa reaccionó en bloque cuando el dictador de Bielorrusia reprimió brutalmente a la gente que salió a la calle exigiendo que las elecciones fueran limpias. Se hicieron sanciones económicas de distintos niveles, de distintas categorías, fueron muy fuertes las sanciones económicas y hubo una respuesta diplomática muy fuerte. Al menos la Unión Europea debería tener una política igual y consecuente en el caso de Cuba, al menos.
¿Y la América Latina?
Tú me perdonas, yo sé que esto no es quizás políticamente correcto. América Latina no cuenta.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque América Latina...
Hay países aliados, por ejemplo, Colombia.
Sí, por supuesto. ¿Y dónde hizo Colombia su reunión de paz?
En La Habana.
En La Habana. Ahí tienes una muestra. Ahí tienes una muestra de América Latina. Mientras América Latina siga poniendo al imperialismo yanqui por encima de las prioridades de democracia y libertades y derechos humanos, América Latina no cuenta.
Sebastián, te voy a hacer una pregunta, y esto creo que es la primera vez que voy a tratar esto públicamente. Lo he hablado en círculos privados, porque es doloroso y porque quizás no sea políticamente correcto. ¿Tú consideras que la explosión del 11 de julio, en parte, se debe a la política realmente del embargo, o sea, de la política de Estados Unidos. Claro, la pandemia estaba haciendo que la gente no saliera de Cuba, no podía salir de Cuba. El gobierno cubano mete la tarea, el ordenamiento en medio de la crisis de la pandemia y en medio de del embargo mucho más fuerte hacia Cuba. Pero tú consideras que la explosión del 11 de julio se produce precisamente porque se dieron varios factores de que no, o sea, de sanciones que producen que la gente explote.
No, las sanciones económicas, vamos a empezar por el principio. Estaba hablando yo ahorita del uso de las sanciones en el mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales. Las sanciones económicas nunca buscan como objetivo crear una explosión pública, social. Una explosión social producto de las carencias creadas por las sanciones. Y la mejor evidencia está en que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. No ocurrió en Irak, no ocurrió en Sudáfrica, y no ha ocurrido en Cuba durante 60 años, a pesar de que el embargo ha tenido sus altas y sus bajas. ¿Por qué ocurre ahora y no antes? Ahí hay un juego de factores. Sí, la escasez es, por supuesto, uno de esos factores. Pero la escasez en Cuba no empezó con el gobierno de Trump. La escasez en Cuba empezó en el año 65, o antes, en el año 62, cuando abrieron la libreta de abastecimiento. Porque yo viví 30 años en Cuba y viví esos 30 años en escasez. Entonces, es muy fácil culpar a otras naciones de los problemas internos, pero la realidad es que la escasez en Cuba es crónica, y es crónica por las políticas del régimen que gobierna Cuba hace 63 años, fundamentalmente. Si los cubanos no pueden tomar o comer productos de consumo de Estados Unidos rutinariamente, y ahora sí lo pueden hacer, y hace rato que lo pueden hacer, es única y exclusivamente porque el gobierno cubano prefiere comprárselo a otra gente y no a Estados Unidos. No, porque esos productos no estuvieran disponibles. Ahí estaban. En fin, otros factores tan importantes, o quizás más, que contribuyeron a esta explosión del 11 de julio, son la falta de legitimidad económica del régimen. O sea, el régimen no puede producir el vaso de leche que Raúl Castro prometió para todos los niños de menos de 7 años. No tiene legitimidad económica, y no la tiene hace 60 años. No es que la falta de legitimidad empezó en el 91 o con el periodo especial. No, viene desde mucho antes. El régimen además no tiene legitimidad ideológica, porque el modelo comunista el cual usaba el régimen para justificarse ideológicamente desapareció en el año 89 y después en el 91 con la Unión Soviética. Y el régimen, para colmo, no tiene legitimidad política. Y la mejor muestra de que el régimen no tiene legitimidad política es una frasecita que dicen los cubanos todos los días con el nombre de Díaz-Canel. Tratemos de recordar una frasecita similar contra Fidel Castro.
No existió nunca.
Porque la gente lo decía en el baño de su casa.
Sí, claro.
Pero no como se dice ahora la de Díaz-Canel. Eso te demuestra que hay una diferencia fundamental en la percepción desde abajo, desde el pueblo, de quienes mandan hoy en Cuba, que es muy diferente a la que existía con quienes mandaban en Cuba hace 10 años. Y entonces, cuando tú combinas todas esas cosas, tienes una explosión. Decir que la explosión fue porque Trump apretó las clavijas y aumentó las escaseces en Cuba es una barbaridad. Es una falacia completamente injustificada. Sí, las escaseces tienen que ver. Las escaseces tienen que ver con la caída de gobiernos en todas partes del mundo. Ahora mismo en Estados Unidos la gente está muy molesta con la administración Biden por la inflación. Te das cuenta que el factor económico es un factor fundamental. ¿Cómo era que decían los asesores de Clinton en el año 92?
La economía.
Es la economía, estúpido.
Sí, así lo decían. Sí.
La economía tiene muchísimo que ver con estas cosas, pero la economía solo no explica lo que pasó si tú no empiezas a ver la importancia de la percepción popular del gobierno, la falta de legitimidad absoluta que tiene el gobierno de Díaz-Canel. y quitas a Díaz-Canel mañana y pones a Rodríguez López Calleja y te vas a encontrar en la misma situación.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a Sebastián Arcos Casabón.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer.
Cómo no, y te vamos a seguir llamando porque el tema de Cuba siempre es apasionante, no cabe la menor duda.
Muy bien, hasta aquí las noticias como son.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, que esto es importante, que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.